El caso, específicamente hablando de ITE, ya está en manos del Ministerio Público.
Estuvo en
manos. ¿Hace cuánto tiempo se denunció?
Está esto desde el año 2022.
2022, hace muchos años atrás.
Hace atrás. Tuvo un proceso de investigación, quisieron archivar el caso. Nosotros hicimos, elevamos los actuados al fiscal superior. El fiscal superior ha dispuesto que se vuelva a retomar el caso y se vuelva a abrir mención, y hemos ido adjuntando a lo largo del tiempo diferentes pruebas. Uh-huh. Nosotros en toda esta, si se quiere, investigación que hemos realizado, consiguiendo pruebas y todo, hemos llegado a una conclusión, don Richard, en el sentido de que no hay delito perfecto. El tema es que a veces no hay la voluntad o quizás el tiempo necesario para poder hacer una investigación correcta. Porque aquí es tan sencillo como lo acabo de decir, ¿no? Uh-huh. Oficiar al INEI, porque todos hemos sido censados, ¿no es cierto?, en el último censo, y hemos declarado en qué domicilio hemos sido censados. Uh-huh. Hay incluso domicilios, don Richard, en el caso de ITE, que figuran en las fichas, porque a este escrito hemos adjuntado las fichas de la RENIEC, de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esas direcciones no existen. Uh-huh. O sea, no existe en la dirección.
Correcto.
Y en algunos sitios el lugar que denominan es, por ejemplo, Meca, dicen, ¿no? Y uno va en Meca y lo único que ve es una pampa, que ni siquiera hay una estera o una choza donde alguien pueda vivir. Uh-huh. Entonces, situaciones como esas que el Ministerio Público inicialmente no corroboró, estamos reiterando que ahora se hagan las diligencias. Y bueno, por lo que hemos podido conversar, estoy seguro de que que ahora sí, en estas elecciones, el Ministerio Público va a tener que hacer un operativo golondrino 2026, ¿no?
Antes de ahondar estas nuevas pruebas que estaba mencionando, quisiera seguir hablando un poco de lo que fue en su momento. Usted señala de que en el 2022 persona presenta una denuncia ante el Ministerio Público.
Exacto.
¿El caso siempre estuvo a cargo del doctor
Chenguayén? Exacto. Estuvo a cargo siempre del doctor
Chenguayén. Ese despacho es quien archiva inicialmente el caso.
Claro, hace unas diligencias según esto y dice archiva porque no hay lugar a seguir en la investigación.
Usted solicita la elevación, claro, y el superior dice que nuevamente.
Vamos al primero y nuevamente se está retomando y nuevamente está en su despacho, ¿no?
Correcto.
Para que se vuelva a hacer la investigación.
Ahora, ante ese caso, que ya, por cierto, ya tiene sus años, uh-huh, el Ministerio Público debió, opinión,
claro,
realizar mayor diligencia.
Claro, como las que... hay un caso curioso que nosotros hemos hecho ver y por eso es que el fiscal superior ha dispuesto que se vea la investigación, porque se toma la declaración de la... Nosotros en ese entonces adjuntamos 83 constancias domiciliarias por el juez de paz de ITE, quien dio como resultado que no vivían esas personas. Y en algunos casos esas direcciones no existían, o sea, estaban en documentos. A pesar de eso, se las convocó a esas personas, se tomó declaraciones, y una declaración que yo me acuerdo, por ejemplo, donde un ciudadano dice, yo ya no vivo en ITE, vivía en ITE porque fui a trabajar. Entonces nosotros nos preguntamos, y lo hicimos por escrito, la siguiente pregunta que debió haber hecho el fiscal en su momento es, bueno, o sea, ¿quiere decir que usted para ir a trabajar ahí tenía usted que cambiar de domicilio? Esa es la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Y si eso fue así, ¿quién le dijo que cambie de domicilio? O sea, ahí no se ahondó en el tema. Después el otro dice, yo tengo ahí porque tengo mi constancia de que tengo un lote en ITE. La pregunta siguiente era, ¿y quién le dio la constancia? Uh-huh. ¿No? Para llegar, porque finalmente el tema es llegar a dónde se ha producido esto, porque, Richard, nosotros entendemos de que atentar que vengan ciudadanos de otro lugar a decidir por el futuro y el desarrollo de un distrito, como el caso de ITE que estamos denunciando, no es desde ningún punto de vista, porque socava el cimiento democrático de cuando uno va a una elección, porque entiendo que los pueblos tienen derecho a elegir sus autoridades y no que se las impongan de esta manera, de esta modalidad del golondrinaje que se está dando, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante y que creo que debe ser condenado no solo por todos los ciudadanos, sino por las autoridades, en este caso el Ministerio Público, la misma RENIEC, la OMPE, todos los organismos electorales que tienen que ver el Jurado Nacional de Elecciones y todas las organizaciones políticas, Richard, que también no deben permitir esta práctica dentro de sus militantes, sus candidatos que presentan a las diferentes elecciones, ¿no?
En aquella oportunidad, en el año 2022, cuando usted o su persona realiza la denuncia, ¿usted presenta un número estimado de cuántas personas estarían incurriendo en este golondrinaje?
Con documentos, 83, pero estábamos hablando de 400 personas.
Cerca de 400.
¿No?
Ya. Ahora quiero trasladarme al tiempo presente, claro, porque usted está adjuntando a ese caso
más
elementos.
Más, exacto.
Para las personas que nos están escuchando, el INEI, quien realizó un trabajo de campo a nivel nacional, todos somos testigos de eso, hace algunas semanas ya publicó los resultados. Uh-huh. Usted puede ingresar al portal y puede revisar en distintos aspectos, ¿no? La pobreza en el Perú, cuántos hombres, mujeres, niños somos en el Perú, la población. Y ahí nos quedamos. Usted ha hecho una comparación muy práctica, sencilla, pero importante. Uh-huh. Usted ha verificado, según el último censo, cuántas personas han sido censadas en el distrito de Ite. Y me reitera, por favor, y Andrea, si podemos colocar eso en televisión, ¿cuántos son, según el INEI, no según usted, exacto, no según unas personas que hayan realizado, uh-huh, sino es el instituto, como es el INEI del Estado, ha logrado? ¿Cuántos, por favor, reitero usted?
Ha registrado 2.804 habitantes.
Ya.
Que están comprendidos, como le vuelvo a decir, desde los 0 años hasta, uh-huh, los 90 y tantos años.
Correcto.
O sea, todos los pobladores.
Información oficial.
Información del INEI. Oficial del INEI, que aquí va, o sea, es un hecho. Lo vemos hasta escandaloso, si se cree, ¿no? Si
ahora, se ve, ¿no? Ahora, el otro dato, que también es oficial y es corroborable.
Exacto.
El otro, OMPE, la OMPE también maneja su padrón, claro, para estas elecciones regionales y municipales.
Exacto.
¿Y cuántos están habilitados para votar en ITE?
En el caso del el último padrón electoral de electores de la OMPE es 3.336.
Correcto.
Electores.
¿De la última elección o los que ya están habilitados para esta elección?
De la última elección, porque entiendo que este están ahorita justamente publicándose.
Está en ese proceso.
Pero ya se puede.
O sea, a ver, entonces podría ser incluso mayor la diferencia.
Claro, podría ser incluso mayor la diferencia porque hay, uh-huh, incluso otros cambios que no se han incluido, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En este caso. Pero ahí ya estamos hablando. Ahora, como usted mismo lo acaba de decir, el INEI está registrando todos los ciudadanos, uh-huh, de ITE, todos. Entonces ahí hay que descontar los que tienen de 0 a 15 años que no votan. Uh-huh. Entonces a esos 2.804 tendríamos que restarle más o menos 600 y tantos menos, uh-huh, lo cual quedaría solamente 2.200. Uh-huh. 2.200 electores es lo que tendría que tener ITE.
Correcto.
Y no los 3.300 y tantos. Estamos hablando de más de 1.000 electores más. Que está probado que se está dando porque son datos oficiales.
Haciendo esa operación matemática muy rápido, y yo le pido a las personas que nos están escuchando, tienen los números en pantalla y usted lo puede hacer también. Si según, esta es una lógica muy sencilla, si según OMPE, en ITE votan un total de 3.336 personas, y tras las últimas cifras que realiza el INEI, dice que hay 2.804 personas que viven. Usted reste y va a tener 532, pero no nos quedamos ahí porque usted ha hecho una observación importante. Porque cuando INEI realiza justamente el censo, ellos contabilizan a todas las personas que viven, incluyendo menores de edad.
Claro.
Menores de edad. Y en el caso de la cifra de OMPE, ahí estamos hablando solamente de personas de 18 años a más, porque ellos pueden elegir. Entonces, si le restamos al número de 2.804 personas, porque ahí están incluidos niños, o sea, la cifra sería más escandalosa.
Exacto.
O sea, estaríamos hablando no de 532 personas que están en el aire porque no han sido encontrados por el INEI, sino que podría ser mayor, porque ahí podríamos hablar, tienes que descontarle a los menores de edad que no votan. En el caso de Ilavalle, quiero hacer un paréntesis, Ilavalle, RENIC de oficio realizó una constatación. Uh-huh. Ellos también tuvieron problemas para encontrar las viviendas, no encontraron las personas, esa es historia conocida. En este caso, RENIC no fue a ITE, pero los que sí fueron, no con esa intención, pero sí fueron a las viviendas a ITE, fue el INEI a nivel nacional. Entonces, se está utilizando esas cifras para corroborar, porque se supone que INEI debió encontrar por lo menos más de 3.300 personas.
Uh-huh.
Exacto. Todavía incluyendo menores de edad.
Exacto. Y no los he encontrado. Uh-huh. Entonces, la situación es sencilla en el tema de investigación, ¿no? Pedir a la INEI la ficha censal, que es una ficha que estaba en la laptop que tenían, uh-huh, a la mano los censantes, pedir la ficha y la persona que están investigadas, ¿dónde fueron censadas? ¿En Tacna o en ITE? Uh-huh. O en otro lugar. Y lo que usted acaba de decir de Ilavalle, no lo puede, por el tiempo, no puede traer la impresión de Ilavalle, sucede lo mismo. Uh-huh. O sea, en Ilavalle hay más electores, hay 5.000 y tantos electores versus 3,000 y tantos habitantes registrados por el NI. Es igualito de escandaloso.
Yo imagino que esa misma tendencia se repite.
Exacto. Ahí. Entonces, con datos oficiales, porque se entiende que OMPE, el padrón electoral, es un dato oficial. Uh-huh. Nos guste o no nos guste, como se ha metido, es un dato oficial. Y en el caso del NI, también es un dato oficial que sirve para todo tipo de proyectos, lo que
la
se quiera hacer.
La toma de decisiones.
La toma de decisiones y todo lo demás. Entonces, estas pruebas las hemos presentado el día de ayer al Ministerio Público para que actúe dentro de sus competencias y haga las diligencias y pueda rápidamente, ¿cómo se llama?, aperturar ya, formalice la denuncia, de manera tal de que entonces la ciudadanía esté un poco más tranquila en este sentido, ¿no?
Según este documento que usted ha ingresado, por un tema de información reservada, no lo vamos a publicar en pantalla, porque veo incluso una relación de personas con DNIs.
Ajá.
O sea, según usted, ¿estas personas estarían incurriendo en esto? O sea, ¿habrían realizado esos cambios de domicilio?
Claro, han comprobado los cambios de domicilio y no viven allá.
¿Usted es vecino de Eite?
Claro,
vecino usted, de Eite. Al igual que los distritos allá en Jorge Basadre, se conoce, sí, la familia se conoce.
Se conocen, de uno a otro no nos conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de manera tal de que ahí la situación es clara. Entiendo yo que nosotros vamos a entrevistarnos con el presidente de la Junta de Fiscales, en estos días estamos solicitando la audiencia para que se le ponga el interés necesario para esto, porque en el año 2022, sí, la Fiscalía sí dispuso que un fiscal esté el día de las elecciones en Eite, ¿no?, para ver el tema. Y eso, de alguna manera, pero se ha avanzado muy poco en el tema, ¿no? Ahora, con todos estos elementos, con lo que estamos sugiriendo, como el tema de solicitar al Registro Nacional de Identificación, por ejemplo, los IP, la fecha, la hora, los MAC, las direcciones, la geolocalización que se han hecho, de manera tal de que esto definitivamente los gondrinos van a tener que acá ser sancionados.
¿Y esas cosas no se hizo antes por el Ministerio Público?
No,
entiendo que la cifra de INEI es reciente, claro, por eso usted está aportando eso. Pero las otras cosas, el tema de los cambios, como se hace de manera virtual y usted explica eso, tranquilamente uno lo podría hacer desde Tacna, desde Jorge Basadre, desde Arequipa, claro, de donde sea. Uh-huh. ¿Ese trabajo no ha hecho el Ministerio Público de verificar cómo se han estado haciendo?
Según la información que tenemos, porque de una otra manera es reservada la investigación, según la información que tenemos oficial, porque nos han notificado de las diligencias que han hecho y todo eso, no se han realizado algunas cosas, ¿no?, que deberían haber, quizás por el tema de la carga procesal, que ellos siempre aducen, y entiendo ese tema, pero con estos elementos y en el afán de colaborar con la investigación, nosotros hemos hecho llegar esta información. Ahora, la información extraoficial que nosotros tenemos es que muchos cambios domiciliarios se habrían hecho de un mismo IP, o sea, de una misma dirección, se han hecho. O sea, es una, como le voy a decir, es como un modus operandi de la persona que se han dedicado a esto. De manera tal de que entonces aquí yo tengo la seguridad de que ahora sí el Ministerio Público va a terminar llevando este caso, formalizando la denuncia y finalmente ser sancionado a los golpes.